Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 9 de septiembre de 2024. Nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Completamente en vivo a través de la 103.3 de FM. El 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le doy a conocer mis redes sociales. Usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos pues compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Es información mucho, muy importante. Le comentaremos sobre este anuncio, este mensaje que da a conocer ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en donde, bueno, pues se pone a disposición de los legisladores y de todos los sectores una propuesta de reforma al Poder Judicial. Pues para muchos esta propuesta llega demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ayer, casi a la medianoche, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado avalaron en lo general y en lo particular el dictamen de reforma judicial. Bueno, pues también estaremos hablando sobre las declaraciones que da ayer el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en donde, bueno, pues acusa que hay amenazas contra legisladores de oposición para que voten a favor de la reforma judicial. Dice Alejandro Moreno que estas amenazas ya escalaron y ahora provienen del crimen organizado. Se habla de un legislador panista que sería quien pudiera estar dando el voto número 86 para que Morena y aliados en la Cámara Alta pues lleguen a y consigan esta mayoría calificada que saque adelante la reforma al Poder Judicial. Un artículo que publica el diario The Wall Street Journal, en el que se menciona que al menos hay $35 mil millones en inversiones extranjeras que están detenidas, esto ante el temor de que se apruebe justamente esta reforma al Poder Judicial. Hablaremos del tipo de cambio, el dólar. El dólar cerró el viernes casi en los 20 pesos, en los 19 pesos con 99 centavos, debido justamente al nerviosismo por esta reforma al Poder Judicial. El candidato opositor venezolano Edmundo González salió de Venezuela y ya se encuentra en España. Está en calidad de asilado político. Y allá en los Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, bueno, pues ya se preparan para su primer debate, que tendrá verificativo el día de mañana a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Estaremos justamente yendo hasta la Unión Americana con nuestro corresponsal. Tendremos a las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Juan Antonio Jiménez estuvo muy atento pues a este mensaje que da a conocer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Esto ocurrió ayer por ahí de las 3:30 de la tarde, en donde dice que la demolición del Poder Judicial no es la vía para la reforma en la materia, por lo que puso a disposición de los legisladores y de todos los sectores una propuesta de reforma a dicho poder. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la demolición del Poder Judicial no es el camino para construir la paz y la justicia que México requiere.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
Piña Hernández presentó dos documentos que analizan, por una parte, un sistema integral de seguridad pública y justicia en México, y el segundo, una propuesta que surge desde la judicatura que integra un proceso reflexivo y autocrítico de jueces y magistrados federales. Ambos pliegos coinciden con las múltiples recomendaciones y deducciones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos.
Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más, hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos.
Durante su mensaje, la ministra presidenta estuvo acompañada de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y los consejeros Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues en Morena acusaron recibo y hubo respuesta y vino de parte del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él dijo que su bancada nunca se ha propuesto la demolición del Poder Judicial y subraya que le hubiera gustado escuchar el llamado de la ministra presidenta al diálogo antes de asumir una actitud de confrontación permanente. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Siempre llamamos al diálogo. Por cierto, nunca nos hemos propuesto la demolición del Poder Judicial. Lo que nos propusimos es terminar con los lastres. Una reforma profunda que ayudara al país a recuperar este déficit de justicia, este abandono de justicia, esta justicia al mejor postor que ha lastimado a millones de mexicanos y mexicanas. Este diálogo debió haberse hecho mucho tiempo atrás y no asumir una actitud de confrontación permanente que a nada ha conducido, el mismo paro y dejar de funcionar y revisar más de 450 mil expedientes de justiciables, de personas que acuden al amparo o a buscar justicia, están suspendidos. Y eso creo que no era la solución, lo dije siempre.
Bueno, pues ahí la respuesta del líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, a este anuncio, a esta propuesta que hace ayer por la tarde la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Y bueno, vámonos ahora con David Galván. Él estuvo muy atento a esta sesión que se realizó ayer allá en la Cámara de Senadores, y después de 8 horas de discusión, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado, bueno, pues ya avalaron en lo general y en lo particular el dictamen de reforma judicial tras el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Mañana martes, se prevé que se dé primera lectura a este dictamen en el Pleno, y el próximo miércoles se discuta en lo general y en lo particular, y bueno, pues le den el visto bueno en caso de que puedan lograr la mayoría calificada de los 86 senadores que necesita Morena y aliados. Y bueno, a propósito, en este marco, pues dice Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente del Senado, pues que el oficialismo ya cuenta con los 86 senadores para la mayoría calificada, aunque bueno, pues considera que con 85 sería suficiente. David Galván, te escuchamos, adelante, buen día.
Tras 8 horas de discusión, fue aprobada en Comisiones Unidas del Senado de la República y enviada a la mesa directiva la reforma al Poder Judicial promovida desde el Gobierno de la República para reestructurar la impartición de justicia en México. Así lo informó a las 9:34 de la noche de este domingo la senadora Ernestina Godoy.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Queda aprobado.
El debate de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos respecto a cambios tan relevantes como la elección por voto directo de la ciudadanía, de jueces y magistrados, mantuvo ríspidas posiciones entre quienes promueven la reforma y los 43 legisladores de oposición que rechazan estas modificaciones. Durante los posicionamientos volvieron a aparecer las acusaciones del PRI y de Acción Nacional sobre presuntas presiones a sus legisladores para votar a favor del dictamen.
Exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos tres compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado, y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales.
Desde la mayoría de Morena y aliados se recriminó a los senadores por estos señalamientos.
Como aquí quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre. Y si se dejan presionar, pues entonces cada uno asume su responsabilidad, porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional. No vengan aquí con canalladas. Aquí se habla la verdad y se da la cara.
Uno de los argumentos recurrentes de quienes se oponen a estas modificaciones fue la vasta cantidad de nombres que se someterían a votación de la gente simplemente para elegir a los ministros de la Corte.
¿Cómo van a elegir de 81-9? ¿Cómo se los van a prender? Y entonces terminarán aquí en estos recuadros, pues los que la gente conoce. No duden ver a uno de la casa de los famosos aquí, porque la gente es quien va a distinguir. ¿Cuál es el gran riesgo? Que estos 81 hombres no sean imparciales.
Con la intención de que en la sesión de este martes 10 de septiembre se le dé primera lectura y ese mismo día pueda citarse a una segunda sesión para iniciar la discusión en el Pleno del Senado del dictamen de la reforma judicial. Con imágenes de Luis Ramos, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Bueno, pues la coordinadora del PAN en la Cámara Alta, Guadalupe Murguía, negó que el senador panista Miguel Ángel Yunes vaya a votar en favor de la reforma judicial, como se ha mencionado en redes sociales y también en varias columnas políticas. Insistió que ha habido presiones a legisladores, pero pues aclaró que ha tenido conversaciones con el senador Yunes, quien le ha expresado su convicción de votar en contra de este dictamen. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, bueno, pues también acusa que las amenazas contra legisladores de oposición para votar a favor de la reforma ya escalaron y ahora dice provienen del crimen organizado. Y bueno, en tanto, el senador por Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que ya se encuentra en la Ciudad de México acompañado por su suplente Gabriel Elizondo Pérez para votar en contra del proyecto del presidente López Obrador. Así lo dijo el senador coahuilense Miguel Ángel Riquelme.
De acuerdo a las recomendaciones médicas, no tengo ningún problema por estar aquí. Voy a asistir a todas las sesiones consiguientes para la discusión en lo general y en lo particular. Pero sin embargo, como una muestra de responsabilidad también, aquí está mi suplente Gabriel Elizondo. Él es el senador suplente, para con toda la responsabilidad, si algo ocurriera dentro de mi proceso de salud en estos días, aquí está listo también en contra de la reforma y listos para dar la batalla. De acuerdo a las recomendaciones
Bueno, pues ahí las palabras del senador priista por Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Y vamos ahora con Héctor Herrera, porque él estuvo muy atento a esta manifestación, a esta marcha que se registró este fin de semana. Universitarios, trabajadores del Poder Judicial y miembros de la Marea Rosa marcharon desde el Ángel de la Independencia rumbo al Senado de la República en contra justamente de esta reforma al Poder Judicial. Adelante, Héctor, te escuchamos. Buen día.
Es votado, es un juez del crimen organizado. Cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia a la sede del Senado de la República, en donde mandaron a los 43 senadores de oposición no doblarse ante las amenazas y votar en contra de la reforma judicial. La propuesta de reforma, afirman los manifestantes, pretende centralizar el poder y poner al Poder Judicial en manos de delincuentes e incluso de potencias extranjeras. Como orador central durante la manifestación, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, afirmó que con la reforma al Poder Judicial se pretende crear un nuevo maximato nacional.
Que una vez concluidas las elecciones, el buen gobierno tiene que ejercerse sin distingos partidistas. Que no hacerlo implica insertar el germen de la división y tal vez el de la guerra civil.
La propuesta de reforma, sostuvo el ministro Cosío, responde a la tiranía de la mayoría y podría incluso provocar una guerra civil, porque no busca beneficiar a la gente, sino centralizar el poder.
La propuesta de reforma judicial que está en marcha no busca beneficiar a los habitantes de México. Se utiliza para centralizar el poder y minimizar los contrapesos a su ejercicio.
Al mitin instalado a las afueras del Senado llegaron los 43 senadores de oposición para sumarse al mitin antirreforma, aunque no hablaron durante este evento. Cánticos, banderas, porras y al final el himno nacional se transformaron en un ánimo antirreformista y se congelaron a la espera del debate y la votación de esta reforma en los próximos días. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, también hubo pues una contramarcha. Jóvenes universitarios pues también se manifestaron a favor de esta reforma judicial y bueno, pues en apoyo justamente a la iniciativa del presidente López Obrador. Y a propósito del presidente López Obrador, este fin de semana estuvo de gira por Tulum, allá en Quintana Roo, junto con su sucesora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahí el jefe del Ejecutivo cuestionó a la oposición por rechazar la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
En medio de la discusión de la reforma judicial en comisiones del Senado, desde la zona arqueológica de Ixcabal, en Bacalar, Quintana Roo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum confió en que la iniciativa será aprobada y van a conseguir los votos necesarios.
Sus expectativas de la discusión hoy en el Senado inicia la reforma judicial.
Ah, pues yo creo que se va a aprobar, ¿no?
¿Cómo ve la protesta, doctora? ¿No están bien informados? ¿Falta información? ¿Cómo ve la protesta que hay aquí? ¿Faltaría información?
No sé, hay que hablar con ellos a ver.
¿Ya tienen los votos? ¿Ya confían que tengan los votos?
Sí, confían en eso.
En su discurso, Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno trabajará para que México tenga un verdadero sistema de justicia.
Justicia para los pueblos indígenas, porque de una vez les digo que la siguiente reforma constitucional que va a pasar por el Congreso es la que le da autonomía, reconocimiento a los pueblos indígenas de México. Y también un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país.
Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaron una visita de supervisión a la zona arqueológica de Ixcabal. Una decena de personas se manifestaron en contra de la reforma judicial. Al final del evento, trabajadores del juzgado primero de Chetumal, quienes portaban una bandera de México, se acercaron a las vallas metálicas donde estaba el presidente para intentar hablar con él, pero no lo lograron.
¡Y el pueblo se informa! ¡No pasa la reforma! ¡Y el pueblo se informa! ¡No pasa la reforma!
En otro tema, en su discurso, el presidente López Obrador comprometió que el Tren Maya funcionará completo y normalmente antes de que acabe el año, pero ya no será durante su sexenio. Este fin de semana, junto con la presidenta electa, recorrió en privado los tramos 5 Sur y Norte y 6, es decir, desde Cancún hasta Bacalar. Quedó pendiente la parte de Chetumal.
Ya va a empezar el tren a funcionar normalmente antes de que finalice el año. Yo ya no voy a estar, va a estar la presidenta, pero sí va a estar aquí el general Vallejo, que ya se comprometió a que vamos a tener el tren completo.
El Ejecutivo ratificó que al concluir su sexenio se retirará de la vida pública. Dijo que ahora sí va a agarrar la hamaca. El sábado, en la inauguración del Parque Nacional del Jaguar, el presidente López Obrador acusó a sus adversarios de querer confundir a la gente, haciéndole creer que hay inestabilidad en el país debido a la iniciativa de reforma judicial. Cuestionó qué miedo puede haber a que la gente elija a jueces, magistrados y ministros, si lo que se busca es acabar con la corrupción y con la llamada puerta giratoria, a través de la cual muchos delincuentes salen de la cárcel.
Le están metiendo, queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial. ¿Qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe?
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, pues un artículo que se publicó en el diario The Wall Street Journal señala que hay al menos 35 mil millones de dólares en inversiones extranjeras que están frenados, que están detenidos por temor ante justamente la reforma al Poder Judicial. Y bueno, durante esta semana las gasolinas y el diésel no tendrán ningún estímulo fiscal. ¿Cómo quedarán los precios de los combustibles? Jenny Valencia, adelante, buen día.
La Secretaría de Hacienda deja sin subsidio a la gasolina Magna y mantiene en cero el apoyo a la gasolina Premium y al diésel, por lo que los automovilistas y transportistas pagarán más por cada litro de gasolina y diésel que compren en las estaciones de servicio del país. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio de la gasolina Magna a nivel nacional es de 24.11 pesos el litro, el costo de la Premium de 25.59 pesos y por cada litro de diésel se deberá pagar en las estaciones de servicio 25.64 pesos. En el caso de la Magna, el subsidio bajó de 3.31 a 0%, por lo que los consumidores deberán cubrir de impuesto especial sobre producción y servicios por cada litro de gasolina 6 pesos con 17 centavos, mientras que la Premium sigue acumulando meses sin el estímulo, así que por cada litro los automovilistas pagarán de impuesto 5 pesos con 21 centavos, en tanto que por cada litro de diésel, los transportistas deberán desembolsar 6 pesos con 78 centavos de impuesto. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, el dólar cerró el viernes en 19 pesos con 99 centavos, lo que representa un aumento de 0.33% en comparación con los 19 pesos con 93 centavos del jueves. En tanto, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana con una pérdida de 1.12%. Este lunes arrancará el índice de precios y cotizaciones en las 51.083 unidades. Allí en los Estados Unidos, el Dow Jones terminó también con un retroceso de 1.01%, el Nasdaq abajo 2.55% y el Standard & Poor's también con pérdidas 1.73%. Los Diablos Rojos del México vencen 2-0 a los Sultanes de Monterrey, resultado que los pone a solo un triunfo del título de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, allá en la capital francesa, en París, terminaron los Juegos Paralímpicos. Y bueno, pues México cierra su participación con 17 medallas. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. La selección mexicana de fútbol terminó derrotando a Nueva Zelanda 3-0 en el Rose Bowl, y más allá de lo futbolístico se habla más de la poca entrada que hubo en el estadio, que no fue ni la mitad de lo que le cabe a este recinto, que por cierto tiene una capacidad de un poco más de 92 mil espectadores. Y en la Liga de Naciones de la UEFA, Cristiano Ronaldo sigue marcando época, llegó a su gol número 901 en el triunfo de Portugal sobre Escocia en Lisboa. Y en los Juegos Paralímpicos en París el día de ayer, ayer se llevó la ceremonia de clausura y la delegación mexicana terminó con 17 medallas en total. China es el país que se lleva el primer lugar en la lista de preseas, y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, Diablos Rojos de México está a un paso del título y necesita vencer el día de hoy a Sultanes de Monterrey para poder ser campeones de nueva cuenta, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, muchas gracias. Regresamos contigo un poco más tarde. En un rato más le vamos a dar pues el detalle, ¿no?, de lo que ocurrió también el viernes, en donde a través de un comunicado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo anuncia que el general de división diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla estará al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el almirante Pedro Morales va a encabezar la Secretaría de Marina. El candidato opositor venezolano Edmundo González, quien es quien reclama el triunfo sobre Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, bueno, pues salió de Venezuela rumbo a España. Él ya se encuentra allá en el país ibérico y está en calidad de asilado político. El gobierno de Venezuela le otorgó un salvoconducto para viajar. En tanto, Nicolás Maduro pues llama imbécil al presidente de Argentina, Javier Milei, porque criticó el decreto en el que adelanta la Navidad para el 1 de octubre. Maduro le exige que no se meta en sus decisiones y lo acusa de tener pacto con el diablo. Pero bueno, pues ahí está este encontronazo que sostienen Nicolás Maduro y el presidente de Argentina, Javier Milei. Bueno, pues la NFL confirma que el rapero estadounidense Kendrick Lamar será el encargado de amenizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 59, que se va a celebrar el 9 de febrero de 2025 allá en Nueva Orleans. Y con música justamente de este rapero Kendrick Lamar, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 9 de septiembre de 2024.
Contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Templo Mayor, en Reforma.
Entre tantos desacuerdos por la reforma judicial promovida desde Palacio Nacional, llama la atención que en el fondo hay algo en lo que todas las partes están de acuerdo. El Poder Judicial necesita un cambio. Así lo han reconocido los legisladores de oposición, y ayer la propia presidenta de la Corte, Norma Piña, lo aceptó en su posicionamiento sobre el proceso que está en curso en el Senado. De ahí que si los 43 senadores opositores logran frenar lo ya aprobado por la mayoría calificada de la 4T en la Cámara Baja, es previsible que el proceso de reforma continúe. El quid del asunto será la profundidad y la gradualidad que tendría esa eventual reforma, y los consensos que se pudieran encontrar entre lo que demanda el bloque dominante y lo que están dispuestos a aceptar los integrantes del Poder Judicial y los legisladores de la oposición. La semana que comienza será clave para ver si hay espacio para el diálogo o si continuará la política de la imposición y el uso de la aplanadora, asunto que podría ir más allá de la reforma judicial y resultar determinante para las próximas reformas constitucionales.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En el oficialismo morenista crece el ánimo. De la nada, están a punto de recuperar una alcaldía en la Ciudad de México y asegurar otra. En la Cuauhtémoc, sus esperanzas están puestas en los órganos electorales y dos tribunales son clave: el capitalino de Armando Ambriz y el federal de Mónica Soto. Desconocerían el triunfo de la priista Alessandra Rojo de la Vega y lo darían a la morenista Catalina Monreal. Y en la delegación Álvaro Obregón, donde fue anulada la victoria de Javier López Casarín por rebasar el tope de campaña según revisión del INE, la situación es más compleja. Si al final del proceso jurídico el Tribunal Electoral confirma la anulación, desde el Congreso de la Ciudad de México se designaría una propuesta del jefe de gobierno Martí Batres para allanar el camino.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una vez más, el paseo de la Reforma se llenó este domingo de manifestantes contra la reforma judicial. Un joven estudiante de la UNAM preguntó: ¿de verdad queremos vivir en la tiranía de la mayoría? Una mujer de avanzada edad en silla de ruedas llevaba una banderita mexicana.
Bajo reserva, en el Universal.
Tras la denuncia del líder del PAN, Marco Cortés, sobre presiones y amenazas a senadores de oposición para que esta semana voten a favor de la reforma al Poder Judicial, siguen saliendo nombres de legisladores que están en la mira del gobierno federal y de gobiernos locales morenistas. Nos dicen que el más reciente es el del senador panista veracruzano Miguel Ángel Yunes, a quien se le giró una orden de aprehensión y es acusado del uso de documentación falsa, mentir a la autoridad y de fraude procesal. Sin embargo, una suspensión le ayudó a frenar su detención. Sin embargo, Cortés empeñó la palabra del panista veracruzano y dijo que votaría en contra del dictamen en el Pleno. A Morena y aliados solo les hace falta un voto para llegar al número mágico de 86 senadores y alcanzar una mayoría calificada que apruebe la reforma. En el PAN detallan que los amagos incluso llegan a padres y madres de algunos senadores para que den su brazo a torcer.
Kiosco en el Universal.
Los que andan con pies de plomo en Morelos, nos platican, son los diputados locales de Morena, pues quieren darle continuidad a la remoción del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, pero con un proceso pulcro, transparente y ajustado a la ley para impedir que recurra a argucias legales que lo mantengan en el cargo. En la esquina contraria nos indican que don Uriel hace cuentas, pues necesita atender en su causa a 7 de los 20 legisladores, ya que para destituirlo se necesitan 14 votos. Aunque hay 5 legisladores que lograron la reelección y desde el pasado periodo legislativo tienen afinidad con el fiscal. ¿Lo logrará?
La quinta transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Guerrero, que preside Carlos Francisco Sevilla, firmó un convenio de colaboración con la gobernadora Evelyn Salgado para fomentar la capacitación de trabajadores de la construcción con sentido social. Con esta firma, se fortalece la coordinación entre el gobierno estatal y las cámaras de la construcción, materializando la profesionalización y capacitación de los trabajadores de esta importante industria pública y privada, sobre todo considerando que este sector ha sido básico en la reconstrucción de Acapulco, después del paso del huracán Otis, así como en los trabajos que realizaron apoyando en la limpieza de caminos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
El número 43 terminará siendo una cifra que marque, cimbre y atraviese de principio a fin el agonizante y turbulento sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Primero, porque una de sus banderas y promesas de campaña fue que resolvería el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y llegaría a la verdad sobre lo sucedido, cosa que no logró. Segundo, porque hoy en la agitada discusión de su reforma al Poder Judicial, son 43 los senadores de oposición que podrían, si todos asisten y votan en contra, frenar esos cuestionados cambios constitucionales, a pesar de las presiones y amenazas hasta dictatoriales que enfrenten. Y tercero, porque desde Estados Unidos se prepara una lista de 43 funcionarios, políticos y dirigentes de Morena y de la 4T que están siendo investigados por presuntos vínculos y financiamientos ilegales del narcotráfico.
Trascendió en Milenio.
Que Morena y aliados siguen con la idea de acelerar los tiempos legislativos, pues en el Senado analizan la posibilidad de adelantar para este martes la primera lectura de la reforma judicial, a fin de que la discusión inicie ya y no tengan que esperar 24 horas a la siguiente sesión. Mientras que en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal alista para hoy una reunión a distancia que permite elegir una sede alterna para desahogar el dictamen sobre la autonomía de los pueblos indígenas ante el bloqueo que trabajadores de juzgados y tribunales mantienen en ese recinto.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
La designación del general Ricardo Trevilla al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional llena completamente las exigencias que deberá afrontar la próxima administración en el ámbito militar y de seguridad. Hace unos meses, hablando del proceso de sucesión en la defensa, decíamos que el ejército hoy es muy diferente al de hace 6 años, en su estructura, en sus responsabilidades, en su exposición y peso público. Seguramente muchas cosas deberán cambiar, pero en las líneas principales, garantizar la seguridad pública, en esta coyuntura sobre todo la seguridad interior, la más vulnerada y la nacional, así como avanzar en su reestructuración y modernización, debe tener continuidad y debe ser entendido como una parte sustancial de un rediseño global de muchos aspectos de la seguridad y la defensa del país.
Confidencial en El Financiero.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ayer despejó cualquier duda no solo de que Morena y sus aliados no tienen el voto necesario para alcanzar la mayoría calificada, sino además que buscarán aprobar la reforma judicial con una estratagema aritmética. De acuerdo con el petista morenista, la mayoría calificada se alcanza con 85 y no 86 votos de los senadores presentes en el Pleno, idea previamente deslizada por el líder de la bancada guinda, Adán Augusto López. Es decir, Morena y sus aliados buscarán concretar el sometimiento del Poder Judicial mediante una trampa. ¿O cómo se le puede llamar a eso?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Un poco a destiempo, la presidenta de la Corte, Norma Piña, dijo que la judicatura tiene su propia propuesta para reformar al Poder Judicial de la Federación. Ayer informó que el documento es parte de un ejercicio de escucha y diálogo con diversos sectores, en el que se incluyen planteamientos sobre un sistema integral de seguridad y justicia en México. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 9 de septiembre de 2024. Una pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Avanza reforma judicial en comisiones del Senado. La aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial avanzó ayer en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado. Además, mensaje de Norma Piña, insiste a legisladores a abrir el diálogo en torno a la reforma judicial. Demoler no es la vía, señala. En más información, propone Banco Mundial fortalecer organismos de competencia para que las economías de México y América Latina avancen y la productividad e innovación crezcan con una distribución más equitativa del ingreso, se requiere fortalecer a los organismos que regulan la competencia, reveló un estudio del Banco Mundial.
Reforma.
Plantea Norma Piña reforma incluyente. La presidenta de la Suprema Corte propuso un listado de acciones para mejorar no solo el sistema de justicia, sino la seguridad y la atención a víctimas de la violencia. En un pronunciamiento como titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra llamó a los legisladores a considerar estas propuestas en el debate. En más información, abren en Morena su sesión para Luisa María Alcalde como candidata única para la presidencia, así como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, o Emilio Ulloa, para la Secretaría General. En otra nota, cesan a director de Parque de Texcoco. Iñaki Echeverría fue separado de su cargo luego de que se diera a conocer el derrame de agua de la laguna de Texcoco Norte, derivado del colapso de un muro.
El Universal.
Aprueban en comisiones la reforma. Demolición del Poder Judicial no es la ruta, insiste Norma Piña. La mayoría de Morena y aliados turna el dictamen al Pleno del Senado, que lo debatirá este miércoles. La presidenta de la Suprema Corte pone sobre la mesa una propuesta alterna. En más información, anticipan revisión áspera del T-MEC. Inquietudes por cambios constitucionales en el país pueden presionar el proceso, señalan especialistas.
La jornada.
Reforma al Poder Judicial pasa a primera aduana en el Senado. El dictamen al Pleno mañana. En otra información, ganancias de la banca privada ascienden a más de 171 mil millones de pesos. Rompen racha negativa. Suben 3.5% de enero a julio respecto del mismo periodo de 2023.
Milenio.
Piña pide no demoler el Poder Judicial, pasa reforma en comisiones. En más información, INAI propone un plan B a la extinción. Alcalá ofrece reducir 27% el gasto y quitar 4 comisionados.
Excelsior.
La Corte abre camino para reforma judicial, pide a legisladores escuchar otras voces. También destaca, queda fuera de Morena, Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, fue expulsada del partido por reunirse en 2023 con el líder del grupo criminal Los Ardillos.
El Economista.
Minuta de reforma judicial avanza en comisiones. Pasa al Pleno del Senado, impulsada por Morena y aliados. Mañana será votada. También encontramos, producción de autos acelera en agosto y alcanza nuevo récord. En los primeros 8 meses del año, el ensamble creció 5.3% a 2.6 millones de unidades. En agosto, el alza fue de 8.3%.
La Razón.
Reforma avanza a la última etapa. Poder Judicial saca propuestas y critica demolición. Últimos movimientos rumbo a la definición. Además, anticipa Claudia, siguiente reforma sobre autonomía a pueblos indígenas. Será la próxima iniciativa a debate. Se compromete la presidenta electa a que haya un verdadero sistema de justicia que funcione.
24 horas.
Demolición del Poder Judicial no es la vía, asegura Norma Piña. La presidenta de la Suprema Corte presentó su contrarreforma al sistema de justicia, en la que resalta la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, reducir la militarización de la seguridad, fortalecer los ministerios y defensorías públicas, así como analizar la política punitiva de las drogas.
El Sol de México.
Capitalinos adeudan 136.646 créditos. Según el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, no se han liquidado o se encuentran en proceso de recuperación.
La Prensa.
Cárcel mental. Padecen depresión y esquizofrenia reclusos en Ciudad de México. El 65% está abandonado por su familia y el 90% toma medicamentos controlados.
La crónica de hoy.
Todo listo para definir la reforma judicial en el Senado. Comisiones de la Cámara Alta procesan la iniciativa sin tocarle una coma, a mitad de manifestaciones a favor y en contra.
El Heraldo de México.
En lo general, reforma al Poder Judicial avalada en comisiones. La iniciativa avanza con 25 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde y 12 votos en contra de PAN, PRI y MC. Se prevé que se apruebe este miércoles en el Pleno.
Esto.
Rompe el mercado. Tras lograr una millonaria extensión de contrato que lo convierte en el mejor pagado de la NFL, Dak Prescott lleva a Dallas a su primera victoria de la temporada. El quarterback de los Cowboys ganará nada menos que 60 millones de dólares anuales.
Radioformula.com.mx.
Miguel Riquelme reaparece de cara a debate de reforma judicial. Acude a sede del PRI. El senador fue hospitalizado por una arritmia el pasado 2 de septiembre.
Expansión.mx.
Oposición activa plan para evitar ausencias en discusión de reforma judicial. La estrategia de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano busca evitar que por maniobras de Morena y aliados no se logre el quórum en el Senado.
Infobae.com.
Revelan fotos inéditas de operadores del cártel de Sinaloa apoyando a Rubén Rocha Moya en elección de 2021. El popular youtuber Okran Leaks, a quien muchos señalan de ser Damaso López Serrano, mejor conocido por su alias de El Minilic y exmiembro del cártel de Sinaloa, reveló en su último video diversos detalles de la supuesta relación del mandatario con el crimen organizado, entre ellos videos y fotografías inéditas.
Reporteindigo.com.
La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha negado este lunes categóricamente que haya habido algún tipo de negociación con el gobierno de Venezuela para facilitar la salida de Edmundo González Urrutia.
Político.mx.
González Urrutia abandona Venezuela y llega a Madrid.
AgenciaEFE.com.
La ministra de Defensa española ha negado categóricamente que haya habido algún tipo de negociaciones con el gobierno de Venezuela para facilitar la salida de González Urrutia.
El País.
España acoge a Edmundo González Urrutia y le concede asilo. El líder opositor a Maduro abandona Venezuela tras la orden de detención en su contra.
The Washington Post.
Según una encuesta de Post Ipsos, es seguro que más estadounidenses negros votarán por Kamala Harris.
The New York Times.
El desafío de Harris en el debate es seguir adelante sin dejar atrás a Biden. El debate del martes, Harris intentará promocionarse como candidata del cambio sin criticar a Biden.
The Wall Street Journal.
Septiembre vuelve a ser un mes difícil para las acciones. El Standard & Poor's 500 cayó un 4.2% la semana pasada debido a las preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense. Desde 1928, septiembre ha sido el mes más débil del año para las acciones.
Financial Times.
Un activista conservador lanza una cruzada de $1,000,000,000 para aplastar al liberalismo estadounidense. Leonard Leon fue el arquitecto del esfuerzo por conseguir la supermayoría conservadora en la Corte Suprema. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Buen día, adelante.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel. Continuamos con la información vial. Recuerde que uno circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. Nos vamos rápidamente con la información en materia de previsiones y movilizaciones. 10 de la mañana se espera una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez en el número 2. También tendremos una concentración 9 horas, justamente en Paseo de la Reforma en el número 30 de la Colonia Guerrero en la Alcaldía Cuauhtémoc. En esta mañana continúan manifestantes en plantón frente al Senado de la República. Hay que considerar la afectación en el transcurso del día de la zona de Paseo de la Reforma a la altura de la zona de la calle de París. También continúa la presencia de manifestantes frente a las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Tenemos cerrado el bloque derecho de Congreso de la Unión a partir de la zona de Fray Servando Teresa. También hay que utilizar vías alternas, la zona del Eje 1 Norte, Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier le puede ser de gran utilidad. Ya en materia de vialidad, en esta mañana, complicaciones para quien circula a través de la avenida Insurgentes procedentes de la México-Pachuca desde la zona de Anillo Periférico con destino hacia la zona de Indios Verdes. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este informe, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a la pausa. Cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues este lunes regresan a clases las 22 escuelas del municipio de Chalco, que bueno, pues no pudieron reiniciar este nuevo ciclo escolar el pasado 26 de agosto debido a las inundaciones con aguas negras que afectaron pues a varias colonias de esta localidad mexiquense. Y si usted pensaba que esta situación, bueno, pues ya estaba pues en franca recuperación, bueno, pues le tengo malas noticias. Desafortunadamente, pues hay conflictos, ¿no? Conflictos pues en la Secretaría de Finanzas del Estado de México podría afectar justamente a los afectados por las inundaciones en Chalco. Hoy hay una información que se publica en el periódico El Universal, concretamente en la columna Bajo Reserva, en donde, bueno, palabras más, palabras menos, dice que se ve difícil el panorama para solucionar las inundaciones allá en Chalco, con todos los problemas en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Y es que en redes sociales se difundió un oficio dirigido al jefe de servicios de la Guardia de Palacio de Gobierno, en el cual se informa que el subsecretario de Planeación y Gasto Público del Estado de México, Reyes Ruiz González, tiene prohibido el acceso a sus oficinas. Este oficio, firmado por un funcionario menor de la administración de Paulina Moreno García, quien es la secretaria de Finanzas, bueno, pues pone en jaque la operación financiera de todo el gobierno, cuyo subejercicio de los recursos podría ser histórico en este 2024. Así que bueno, pues estos conflictos en la Secretaría de Finanzas del Estado de México, pues podría afectar, podría pegarle y muy duro justamente a los pues afectados, a los damnificados de las inundaciones allá en Chalco. Y bueno, vámonos ahora con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en los Estados Unidos, porque bueno, ya todo se encuentra listo para que el día de mañana a las 7 de la noche pues se lleve a cabo este primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, con miras a las elecciones de noviembre próximo, pues para ver quién ocupa la presidencia a partir de enero de 2025. Francisco, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz principio de semana. Y bueno, pues llegó el momento cumbre para esta campaña presidencial histórica aquí en Estados Unidos. Y estamos a 24 horas del primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Técnicamente hablando, es el segundo debate presidencial de esta contienda del 2024. Donald Trump, ya lo comentamos cómo le fue a su ex rival Joe Biden, pero ahora va cara a cara contra una Kamala Harris que en su vida la había conocido, en su vida ha estado cara a cara con ella en el mismo cuarto, y que las encuestas tienen a ambos candidatos empatados. Todas las encuestas principales en este país tienen a ambos candidatos empatados. Quizás una pequeña ventaja de Kamala Harris, pero todavía está muy dentro del margen de error. Kamala Harris está haciendo mucho mejor en cuestión de las encuestas electorales, pero al mismo tiempo no puede despegarse de Donald Trump, que es bastante poco popular en el país. Pero tan asqueado está la sociedad norteamericana con el tema de la inflación y con el tema de los precios de la gasolina, y etcétera, 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 que se les olvida que los Estados Unidos, hoy por hoy, y durante la pandemia, tuvo los índices de inflación más bajos de todo el mundo. Que el tema de la inflación por la pandemia fue un fenómeno mundial, y que de todos los países del G20, o sea, por ende, los países más ricos del mundo, la que tiene la mejor economía, la inflación más baja, el índice de desempleo más bajo, el índice de riqueza personal, GDP más alto, son los Estados Unidos de América. Pero obviamente la gran mayoría del electorado, la gran mayoría de la gente de votante, ve, digamos, las noticias en los filtros que mejor le convenga, y obviamente las noticias de Fox News ultraconservadoras no van a estar reconociendo lo que te acabo de decir acerca de que sí, las cosas están difíciles, pero nada que ver como las cosas están casi de misión imposible que están en otros países, ¿me explico? Y es ahí donde está el debate, es ahí donde está la división casi casi de 50-50 en este país, y es ahí donde es por eso que Kamala Harris, aun cuando es mucho más popular que Donald Trump como ser humano, como persona y como funcionaria, no puede despejarse. ¿Por qué? Porque es parte de la administración de Joe Biden, que ya va de salida, y por parte de Donald Trump no se puede despegar de Kamala Harris por el simple hecho de que es Donald Trump, y la casi casi el 45% del país ya no lo soporta. Así las cosas, querido compañero, veamos qué pasa en este debate presidencial. Por supuesto que lo comentaremos pasado mañana, miércoles, a ver cómo le va a Kamala Harris contra Donald Trump.
Pues muchísimas gracias, mi querido Francisco. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de este debate. Repito, el día de mañana será transmitido por la cadena ABC y será a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Y por cierto, pues se comenta también que Kamala Harris llega pues con una ventaja a este debate sobre Donald Trump. Y de acuerdo con el promedio de nacional de encuestas, Kamala Harris lidera por 2 puntos sobre Trump, con 49% frente a un 47%. Pues estaremos pendientes de este debate el día de mañana y lo estaremos platicando contigo justamente el próximo miércoles. Gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Y bueno, saludo en la línea telefónica al maestro Ramsés Pech. Usted lo conoce, él es analista y experto en temas energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar la llamada.
Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo y buen inicio de semana.
Gracias. Tres preguntas muy concretas, mi querido Ramsés. Después de que el viernes la Secretaría de Hacienda anuncia que, bueno, pues el gobierno mexicano retira los estímulos fiscales a la gasolina magna o regular. ¿Qué significa esta decisión, Ramsés? Pero sobre todo, ¿cómo impactará este retiro de este estímulo fiscal en el precio del combustible?
Bueno, Juan Manuel, esta información cada viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo emite en el Diario Oficial. Sí. Y hemos visto en los últimos cuestión de semanas, desde el principio de enero, que el estímulo que nos han dado ha sido, no ha pasado del 2-3% en la mayoría de los combustibles, siendo que para la gasolina premium no hay estímulo, y en el diésel hay unas semanas que no tenemos ningún nada de estímulo y nos cobran el total de impuestos. Lo importante es que hoy, en este año, la administración, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudiera llegar la recaudación de impuestos del IEPS casi a los 400 mil millones de pesos. Esto es casi 2 veces más comparado con el año de 2023.
400 mil millones. Oye, ¿qué se hace con estos recursos, Ramsés?
Esa es una de las preguntas que nadie me ha sabido contestar, sí. Porque ese dinero debería ser utilizado, como por ejemplo, en Estados Unidos, los impuestos se utilizan para la infraestructura carretera o las cuestiones ambientales. Hemos de saber que IEPS también es repartido a ciertos estados que tienen cierta cantidad de volúmenes que se venden de los combustibles, pero la realidad es que este es un impuesto que no es deducible, no lo puedes reclamar en su totalidad, y por lo tanto la pregunta aquí es, ¿qué se hace con ese dinero? Que van a ser casi 400 mil millones de pesos. Es casi lo que costaría la refinería de Dos Bocas hoy en día.
Muchísimo dinero, mi querido Ramsés, 400 mil millones de pesos. A ver, ¿qué porcentaje del precio de las gasolinas pagamos los mexicanos en impuestos especiales?
Bueno, el impuesto está entre el 24% hasta el 28% por cada litro que tú estás pagando. Hoy estamos viendo que está por arriba de 6 pesos el impuesto que estás pagando, pero cuando sumas el IVA, puede llegar hasta entre el 40% y el 45% entre el IEPS y el IVA. Y la pregunta, muchos de nosotros que compramos los combustibles, pues no hacemos el reclamo del IVA de los combustibles, y ese IVA muchas de las veces se la queda a la administración al no haber tal reclamo. Entonces hay que sumarle IEPS más el IVA, de que mucha gente no reclama, y con esto podemos decir que hay una buena recaudación sobre todos los combustibles. Hemos de recordar que en México la gasolina se vende en más de 800 mil barriles en forma diaria y más de 400 mil barriles de diésel en forma diaria.
¿En qué porcentaje, Ramsés, se ha incrementado el costo de los combustibles, digamos, desde el inicio de la administración de la 4T hasta este momento?
Bueno, ha pasado de los 18 pesos más o menos de 2018 que se tenía, y hoy lo tenemos en la gasolina a 24. Y en el sexto informe de gobierno pudimos visualizar que de primero de septiembre al mes de junio se ha incrementado la gasolina en un 5%, y esto quiere indicar que más gran parte de este incremento es el IEPS que estamos pagando. Hemos recordar que el IEPS cada año dependerá mucho de la inflación, y es cuánto el porcentaje que subirá este impuesto año tras año. Aquí lo más importante de lo que tenemos que visualizar, que también dependemos mucho del precio del barril que se tiene hoy en su comercialización, y sobre todo los precios de referencia, porque recordemos que gran parte de los combustibles de México se importan de nuestro socio comercial.
Oye, rápidamente, mi querido Ramsés, ¿de qué depende que algunas estaciones de servicio, algunas gasolineras, estén ofreciendo la gasolina magna en 23.50, yo la vi más o menos en ese promedio, y en otras, bueno, se dispara muchísimo hasta en 25 y cacho?
Bueno, el inconveniente es la logística de nuestro país. También viendo en el sexto informe de gobierno, ha habido una reducción y no un incremento, sobre todo en la transferencia de combustibles por medio de ductos. Gran parte de nuestros combustibles se mueve por ruedas, por camiones, y esto significa que hay ciertas terminales de almacenamiento y reparto que pueden estar a 400 a 500 kilómetros donde están las estaciones de servicio. Y ahí el gran inconveniente a la falta de transporte que pueda llegar en un menor tiempo, y lo que se necesitan son una mayor cantidad de centros de almacenamiento en lugares donde las estaciones están muy alejadas de donde se puede sacar este combustible, y es ahí cuando tú ves los incrementos de los precios, porque está ligado mucho al transporte y la logística que se tiene hoy en nuestro país.
Perfecto, bueno, pues vamos a estar muy atentos a la decisión, al anuncio que haga la Secretaría de Hacienda el próximo viernes, si regresa este apoyo, estos estímulos fiscales, o pues sigue retirándolo a este combustible. Por lo pronto, pues durante esta semana estaremos pagando un poco más por las gasolinas. Ramsés, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Gracias, Juan Manuel, que tengas un buen día, cuídate, un gran abrazo.
Igualmente otro para ti, Ramsés Pech, analista y experto en temas energéticos. 6:41 tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene, pues él lo sabe muy bien, la información deportiva, y vaya que hay información interesante que se ha generado pues justamente este fin de semana. Concluye, ¿no?, los Juegos Paralímpicos allá en la capital francesa, en donde, bueno, pues la verdad es que a la delegación mexicana no le fue nada mal, 17 preseas, y bueno, pero pues también hubo por ahí partidos de béisbol, ¿no?, de la Liga Mexicana de Béisbol, y pues la selección, el juego de la selección mexicana de fútbol, que vence 3-0 a la de Nueva Zelanda en un partido amistoso, y que bueno, pues sería prácticamente el primer partido de la selección nacional en la era, ¿no?, bajo la dirección de Javier Aguirre. 3-0, decía, le mete la selección mexicana a su similar de Nueva Zelanda. Sin embargo, mi querido Beto, pues prácticamente las noticias o la nota no fue este resultado, sino más bien la poca asistencia de los aficionados al estadio. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se habla más de la pobre entrada que hubo en el Rose Bowl, que prácticamente fueron de alrededor 20,000 espectadores. Al estadio le caben más de 92,000 personas, y bueno, lógicamente para lo que fue el partido del tricolor, no fue ni la mitad de lo que se esperaba, y por supuesto me imagino que los directivos deben estar un tanto molestos después de lo que fue el resultado en el público, no en el tema deportivo.
Pues sí, pero bueno, pues también yo creo que esto sería una llamada de atención, ¿no?, de parte de la afición. Pues están enojados, están molestos con el desempeño del tricolor.
Totalmente de acuerdo, y recordar que precisamente el año pasado ante Panamá, dentro de lo que fue el partido de la Liga de Naciones, insisto, ante Panamá, el estadio de los Raiders de Las Vegas prácticamente estaba vacío ante la molestia de la afición, que por cierto había perdido contra Estados Unidos en lo que fue la semifinal, e insisto, contra Panamá por el tercer lugar. Prácticamente la afición abandonó al equipo mexicano, y ahora lo hacen en lo que fue el partido del día sábado en el Rose Bowl, en la victoria de México precisamente 3-0 ante Panamá, con goles de Orbelín Pineda al minuto 5, César Huerta al 53, y el minuto 57 apareció Luis Romo para darle el triunfo al equipo de Javier Aguirre, en lo que significó el primer partido de la tercera era de Javier Aguirre como estratega del tricolor, y bueno, lógicamente el tricolor fue superior en el desarrollo del encuentro ante los neozelandeses, que no mostraron resistencia. Y destacar que el equipo mexicano ya se encuentra en Dallas para enfrentar a Canadá este martes en el estadio de los Vaqueros de Dallas en punto de las 6:30 p.m. tiempo del centro de México, y que ojo, también se reporta que en ese estadio no ha sido de la mejor las ventas de los boletos para lo que será este encuentro, insisto, México contra Canadá. Y el tricolor, por cierto, ya está con la baja de César Montes, quien tuvo que abandonar la concentración por un tema personal, ya que se encuentra arreglando su futuro en el Almería de España, y muy probablemente firme con el Lokomotiv de Rusia el defensa canterano de Rayados de Monterrey, César Montes. Y bueno, habrá que recordar también que precisamente para la siguiente fecha FIFA es cuando México volverá a jugar en suelo nacional. Sí. En primera instancia estará enfrentando a Estados Unidos y posteriormente al Valencia ya de manera oficial. El primer encuentro será en Guadalajara ante la selección norteamericana, y posteriormente ante el Valencia será en el Estadio Cuauhtémoc,
Juan. Así es. Oye, pues Javier Aguirre no la tiene nada fácil, ¿no? Tiene ahí una tarea importante, sí, vencer, pero sobre todo y lo más importante, convencer, ¿no?
Sí, totalmente, y concretamente ante Estados Unidos me parece que también ha sido una de las grandes molestias por parte de la afición, que ya tiene tiempo sin ganarle el equipo mexicano a los estadounidenses. Habrá que recordar que prácticamente la última victoria de la selección mexicana sobre este equipo fue en 2019, precisamente en la final de la Copa Oro, en donde Jonathan Dos Santos apareció para darle el triunfo 1-0 a la selección nacional, y ya prácticamente desde ese año México no le puede ganar a Estados Unidos, y evidentemente para que vuelva a ser atractivo para la afición, el tricolor lógicamente tiene que conseguir resultados importantes, resultados positivos ante equipos importantes, porque también mientras esté enfrentando Nueva Zelanda por algunas de estas selecciones, pues lógicamente la afición no va a estar nada contenta, entendiendo la jerarquía y el nivel que presentan estas selecciones. Y dentro de la Liga de Naciones de la UEFA, habrá que destacar que Portugal venció 2-1 a Escocia. Cristiano Ronaldo marcó su gol número 901 en su carrera, y por otra parte España terminó goleando 4-1 a Suiza. Croacia derrota 1-0 a Polonia, mientras que para el día de hoy Francia recibe a Bélgica a las 12:45 de la tarde. Israel hace lo propio con Italia a las 12:45 de la tarde. Y en actividad de los Juegos Paralímpicos, habrá que destacar que el día de ayer se llevó la ceremonia de clausura, en donde habrá que destacar que, por supuesto, tuvo una gran participación la delegación mexicana. José Castillo fue quien le dio la última presea a México en lo que fue la disciplina de powerlifting, levantando 222 kilogramos, y al final México termina quedándose con 17 preseas totales, 3 medallas de oro, 6 de plata, 8 de bronce. Y destacar que China es el país que se lleva el medallero con 94 doradas, 76 plateadas y 50 de bronce, para un total de 220. Y no tengo dudas que fue una gran actuación por parte del equipo mexicano en esta actividad de los Juegos Paralímpicos en París, Juan.
No, totalmente. La verdad es que sí, muy buen desempeño de los atletas mexicanos allá en estos Juegos Paralímpicos de la capital francesa, mi querido Beto.
Exactamente, y ahora enfocarse en lo que será Los Ángeles en los próximos 4 años. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, habrá que destacar que Diablos Rojos de México venció a los Sultanes de Monterrey en suelo regiomontano 2-0. La serie está para los Diablos 3-0, y el día de hoy en punto de las 7:30 de la noche será cuando se dispute lo que será el cuarto juego, y en caso de ganar Diablos Rojos de México estaría siendo campeón de nueva cuenta. Y en actividad de la NFL, semana 1, ya comenzó la temporada del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, y las Águilas de Filadelfia derrotaron 34-29 a los Empacadores de Green Bay este partido disputado en Brasil. Por su parte, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que comienzan una nueva era sin Bill Belichick, terminan derrotando 10-16 a los Bengalíes de Cincinnati. Los Halcones de Atlanta terminan cayendo 10-18 ante los Acereros de Pittsburgh, mientras que los Vaqueros de Dallas derrotan 33-17 a los Cafés de Cleveland. como visitantes, y por su parte los Leones de Detroit ganan 26-20 ante los Carneros de Los Ángeles en un encuentro que se fue hasta los tiempos extras. Y destacar que para el día de hoy los 49 de San Francisco estarán recibiendo a los Jets de Nueva York en punto de las 6 de la tarde con 15 minutos, Juan.
Perfecto, rápidamente lo del abierto de los Estados Unidos, mi querido Beto.
Destacar que el italiano Yannick Sinner quedó campeón dentro de lo que fue la rama varonil, y por su parte en la rama femenil, Aryna Sabalenka es quien termina levantando el título en este caso dentro del abierto de Estados Unidos, que es el último Grand Slam del año.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Muy completa la
información. Saludos, buen día. Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Secretaría de Economía impuso un arancel del 28.6% a las cadenas de acero de eslabones producidas en China. La dependencia gubernamental informó que los vendedores podrán comercializar el producto sin pagar impuesto si comprueban que proviene de un país diferente. El fabricante de chips Qualcomm estudia la posibilidad de adquirir participaciones de la multinacional Intel. La compañía señaló que está interesada principalmente en el negocio de producción de PCs de Intel y que podría tomar en cuenta su segmento de servidores para implementarlo en su organización. La empresa de telecomunicaciones Verizon anunció la compra de su principal competidora Frontier por $20 mil millones. La agrupación indicó que la adquisición servirá para incrementar su presencia en el mercado de la red de fibra para Internet, ya que en sus palabras es el mayor proveedor en Estados Unidos. El unicornio brasileño Único adquirió a la compañía mexicana experta en prevención de fraudes, Truly, para blindar sus operaciones. La compañía consultora de soluciones de seguridad con biometría facial, aunque no reveló el monto de la compra, señaló que se trata de la transacción más grande que ha hecho. La armadora alemana Volkswagen explicó que el cierre de plantas en Alemania es para subir su productividad y disminuir costos. La automotriz detalló que la industria no se ha recuperado desde la pandemia de 2020, por lo que tomó la decisión para mantener a la empresa a flote. La operadora de 7-Eleven, 7&E Holding, rechazó rotundamente la propuesta de adquisición de alimentación Couche Tard. La organización detalló que la oferta fue completamente errónea porque infravalora enormemente a la compañía. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio Valerio, por la información de negocios y finanzas. Le comento antes de despedirnos que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la Dirigencia Nacional de Morena, bueno, pues expulsó de sus filas a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, por haberse reunido con un presunto jefe del grupo de la delincuencia organizada de Los Ardillos. Dicen muchos analistas, bueno, pues esta expulsión de la exalcaldesa de Chilpancingo pues llega demasiado tarde, porque este hecho pues habría ocurrido justamente hace un año. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.